14 minutos para las 7 de la tarde, 19.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí estamos, el metro y medio. Te voy a pedir una cosa nada más, Sergio.
Sácate la campera.
Eso, nada más.
Sí, sí, porque tengo calor aparte. Porque,
claro, encima hace calor.
Sí, aparte yo soy caluroso.
Y si querés las gafas que tenés colgando de la remera también, porque lo van a poner nervioso en 2 segundos.
Sí, son bichiches nuevos. La campera ahí en la silla me molesta, Pablo, si se la puedo.
Ahora, y da la vuelta, que no se vea el forro de adentro.
Claro. Tranquilo.
No, porque...
no he hecho un bollo ahí. No.
Ah, bueno, ya está.
Gracias.
Derecho en zapatillas con nosotros, más conocido como Derecho en zapatillas. Su nombre real es Sergio Mohaev.
Ahí va.
¿Cómo estás, Sergio?
Hola, Cevita.
Bueno, me gusta que me digas Cevita, que entremos en confianza. Yo anticipé que ibas a hacer hoy Derecho en zapatillas y gastronomía, pero traes otro tema, ¿no?
¿Qué pasó en el medio? Pasaron cosas.
Te ofrecieron una vicepresidencia para algún partido.
Todavía no.
¿Ya sabes a quién vas a votar?
No, la verdad que no.
Muy bien.
No sé.
¿Habías votado a Biondini la última vez?
No.
Fuera de aire.
Nada más alejado. Sí. Igual iba a hablar con un amigo que... Más allá de las diferencias, lo importante del diálogo, ¿no? De pensar distinto y poder charlar.
Ajá.
Y que uno compensa.
Pero hoy ya no sabes si pensás distinto.
No.
Por cómo están los candidatos. Ya no sabes qué pensás.
No.
Si ya no sabías con quién estaba de acuerdo.
Por ahí volvés a tu casa diciendo: yo al final soy de derecha.
Sí. Ay, no sabía nada.
Yo al final soy de derecha. No sabía.
Peronistas ya somos todos. Eso está claro. Eso está claro, ¿no?
Es parte del DNI.
Sí.
El otro día un pensador político, un analista dijo: las reglas de juego las puso el peronismo, ¿no? Es
claro.
Una descripción, o sea,
sí,
real.
Sí, claro.
A nivel es como si fuera el reglamento del fútbol. Es el peronismo. Y ahí se mueven todos los actores.
Claro, después ves si son más derecha, más de izquierda, más de centro.
Exactamente. Bueno, hoy salió un tema que es una ordenanza de un municipio que obligaría a los grandes comercios, se llaman grandes superficies comerciales, a cerrar los días domingo.
Ajá.
Y esto también está en Santa Fe. Se replica, distintas localidades tienen por normativa...
¿Todo tipo de comercio?
Básicamente los grandes superficies comerciales, que son las cadenas, los supermercados, un almacén,
un shopping.
En muchos lugares del mundo sucede.
En Francia, por ejemplo, exactamente. Entonces, hay leyes, digamos, a nivel nacional no está esa ley, pero a nivel local dicen, vamos a regular por un tema de bienestar. Los fundamentos que dicen, a ver, al trabajador lo obligan.
Claro.
Entonces, la única manera de compensar esa desigualdad, en la práctica no hay libertad.
No le pagan el doble.
O sí, Juli, pero a veces no puede elegir.
Uh-huh.
Y por ahí es el día que quiere estar con la familia, o por ahí es el día que quiere descansar, o por ahí a veces está en negro o no le controlan la jornada. Entonces dicen, bueno, no, directamente domingo no se abre.
¿Y qué pasa con el trabajador que solo trabaja los fines de semana, por ejemplo?
Bueno,
solo consiguió la changa
del otro
el
lado,
fin de semana.
Hay trabajadores que dicen, pará, yo quiero trabajar domingo,
claro,
porque me viene bien, porque me pagan más, porque tengo un extra. Domingo y feriado se cobra doble, este lunes se cobra doble, por ejemplo. Entonces, varios trabajadores dicen, no, esto a mí me perjudica. Y también del lado del comercio, un ciudadano de origen chino presentó una acción de amparo. Dijo, ¿por qué me van a obligar a cerrar el domingo si yo quiero abrir y quiero tener mi local con ventas? O todos cierran, yo abro, mejor,
claro,
me beneficio. ¿Por qué esa generalización, de alguna manera, es la que este ciudadano invoca? Y hay ahí también un tema de ejercicio de los derechos, ¿no? De trabajar, de ejercer industria lícita a nivel constitucional. Es una discusión interesantísima en la democracia.
Una consulta. La intención de que cierre los domingos, ¿cuál es? ¿Que descanse el trabajador?
Básicamente la intención, exactamente, es un tema de que se respete ese día de descanso, Pablo. De que no se le imponga a nadie ese día de trabajo. Porque lo que dicen es que en realidad esa libertad de uno elegir no está. Entonces, de alguna manera, entre comillas, cortan por lo sano. Y dicen, domingo no se abre. Y se cierra todo. Esto no es para el pequeño almacén. Además, discrimina,
claro,
en sentido descriptivo, entre un kiosco que podría abrir y un gran supermercado que no.
Siempre hay que estar a favor de la libertad, no tengo duda de eso. Pero me parece que te estás metiendo a la vez. Si todo está en regla, te estás metiendo con la libertad del trabajador.
Bueno, eso también es un tema.
Porque si el domingo está cobrando doble, obviamente le viene bien. Estoy pensando,
¿eh? Menos. Entonces se pone esta ordenanza.
Pero entonces, ¿por qué no ser más exigente con el patrón?
Por ahí llevarlo al cuádruple. Tal vez decirle, ¿querés abrir un domingo? Que sea una conveniencia real para el chico o la chica que decide aceptar ese trabajo.
Ahí el empresario te puede decir, y la verdad, si tengo que pagar el cuádruple, no me conviene abrir.
Bueno,
exacto. A nivel constitucional, algo interesante es esta discusión. ¿Qué dice la Constitución en esto? Dice, los derechos pueden ser reglamentados, pero no alterados, ¿no? De alguna manera. Entonces, vos acá estás prohibiendo directamente, es una restricción muy, muy fuerte.
Claro.
en la cual para hacer algo así tiene que haber razones muy fuertes también, de mucho peso a nivel proporcional para justificarla.
Cadena si vos, de cines, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, si, a ver, ahí tendrías a favor de que eso sería inconstitucional, de que ¿por qué si yo quiero ir al cine un domingo y la gente va al cine el domingo?
Claro.
Y una, alguien que elige trabajar en eso, de alguna forma, indirectamente se está comiendo el paquete. Es como el gastronómico que trabaja fin de semana, la radio trabajamos feriado. Bueno, es así. Ahora, algo interesante es que no están, como decían ustedes, cuadriplicando el sueldo, sino que directamente están diciendo no se trabaja. Y eso, desde el punto de vista constitucional, es muy fuerte. Es una restricción de libertad muy intensa que tiene que haber un motivo intenso también que lo justifique.
También es cierto, me parece que esta discusión, este tipo de discusión se está dando porque estamos en un país que económicamente está horrible. Uh-huh. Porque si estuviese bien, pues tenés la opción de otros trabajos y no trabajar
tal
un domingo.
Tal cual, nadie te obliga, ¿no?
Y el tipo está obligado a decirte, bueno, no, yo necesito que vengas un domingo porque pues soy un cine o soy un teatro. Y bueno, y ahí empieza la negociación. Pero me parece que el problema central acá es que realmente hay una crisis económica que lo aprieta al trabajador y aprieta al dueño.
Eso por un lado. Y por otro lado, caso de cine, teatro, incluso restaurante, son días de los que trabajan.
Yo creo que ahí se tendría podría un régimen aparte.
Ahí son, sí.
Ahí se podría. Porque es el día del entretenimiento, además.
Ahí se podría porque si no, no se me ocurriría no algo más absurdo. Ahí en ese caso ya sería... aparte es la libertad también de elegir. Muchos se ponían en Santa Fe, se dio esta discusión y decían, no, pará. Yo al shopping, yo al supermercado, hago las compras los domingos.
También, claro trabajo toda la semana, solo tengo el domingo para
ir. Entonces no quiero que me obliguen a ir en la semana tarde, que yo cansado, quiero tirarme en el sofá y ver tele.
Al final solo cierran las mercerías.
Sí, claro.
Nos matamos.
Claro, hay un cambio de época, ¿no? Porque pienso en los 80, bueno, no había shoppings, ¿qué voy a decir? Cines.
Galerías.
Había galerías, es cierto. Ni sé si abrían los domingos las galerías.
Algo importante sí que se controle es el tema de que el trabajador esté en blanco siempre y de que la ley de jornada se respete. Que incluye pausas, incluye compensatorios, incluye horas extras y a veces, por justamente la flexibilidad y la crisis que hay, eso no se... En la práctica es muy difícil reclamarlo porque el que lo reclama se expone a un despido.
Claro.
Está bien, te indemnizan, te pagaron, pero después te quedaste sin trabajo. Entonces, en la práctica no lo reclamas salvo cuando alguien se quiere ir y patear el tablero. Eso pasa mucho a nivel laboral. Los derechos, a mí me preguntan muchas cosas que son muy lindas, pero en la práctica después el trabajador los va a ejercer solamente cuando...
¿Casinos y bingos?
Casinos y bingos. Hay un régimen especial, digamos, solamente pueden ejercer los autorizados. Ahora se legalizó el juego online en la Ciudad de Buenos Aires. Es
un problema.
Una discusión importante qué tiene que hacer el Estado con el juego.
Sí.
¿No? A mí no me gusta en particular. Obviamente también creo en la libertad y el que le guste creo que también puede... Debe poder hacerlo, pero...
Es medio peligroso.
Es medio avisando, por lo menos, que es...
Está la otra diciéndole, si yo no lo hago, lo hace otro. Una página que esté en Shanghai. Sí.
Claro. Sí.
Dije Shanghai.
Yo digo Shanghai, claro.
Dije Shanghai.
¿Por qué dijiste Shanghai?
Siento que es más cool decir Shanghai.
Sí. Bien.
Está Shulkin ahora en China.
En Shanghai.
Está durmiendo ahora.
Las ganancias de juego...
¿No sabes?
Sí.
Tenemos una amiga en China.
Se está despertando ahora, me desespera pensar que
se
tiene...
Se está despertando, nunca se acostó.
Se está despertando ahora.
¿Qué sabes?
12 horas es la diferencia.
Porque me escribe todo el tiempo.
Y te puede estar mintiendo.
Bueno, también.
Parece un robot.
Sí, puede ser
bien,
también.
Adelante.
Bueno, las ganancias de juego, lo interesante es que si alguien está casado, se comparten. O sea, la ley considera que son de los dos, es de la pareja.
Como todo ingreso.
Como todo ingreso, es como el salario. Entonces vos estás casado, ganaste la lotería, lo tenés que compartir con tu pareja, tu mujer o tu marido.
Tengo un amigo que convive, pero está ya de última.
¿Quién? ¿Lo conozco?
Mucho. ¿Comparte o no?
La convivencia no se comparte nada.
Okay.
Esa es la regla general, salvo que acuerdes o que hayan comprado algo juntos.
Ah.
Pero tenés que probar haber comprado algo juntos. ¿Qué pasa muchas veces?
¿Sabés, Juli, qué arreglo hizo?
No, ni idea. Ni idea.
No sabes.
¿Qué amigo?
Preguntale.
No, un amigo que tenemos con Julieta.
Ah.
Preguntale a ella.
Para el orto con la mujer.
Preguntale a ella.
Pobre,
sí. Sí, igual vive, viste, tiene un hijo.
¿Le trajiste algo de regalo?
Al nene, sí, obvio.
¿Y ella te pidió un lente?
Ella me pidió, sí.
¿Lo pudiste pasar bien?
Sí, todo bien.
Todo por entre medio te lo guardaste.
Sí, obvio. Está. Entre los testículos.
¿Está casado?
¿Eh?
¿Está casado? ¿Tu amigo?
No, se casaron, conviven.
Ah, ok.
Hace 8.
¿Hace mucho?
¿Y
cuánto?
Y 20, ponele. En total 20.
Claro, en total 20.
Unión convivencial se llama.
¿Usted es 21?
Sí.
Mirá.
Ahí, pegaron el palo.
¿Qué estás hablando de mí?
¿Cómo? Jamás te expondría al aire. Además sé que vos estás bien con coso.
¿Eh? ¿Sos un chabón?
No,
con... Incomodidad. Inés.
Inés.
Ah,
bien.
Sí, estamos bien.
Entonces, Sergio...
Bueno, sí, cuando se convive, básicamente no se comparten los bienes. Cada uno es de lo, cada uno, pero obviamente lo que se compra juntos es de los dos. Y ahí surgen los problemas porque después se separan y el jueguito online, el video, el auto, que a veces uno puso plata y otro no, y otra no, que sí, hay problemas porque en la práctica lo ponen a nombre de uno. Mm.
Claro.
No, nunca hacen un condominio, ¿no? No tiene mucho sentido.
Sí. Tener, por ahí sí.
A veces sí, pero a veces dicen... En la práctica lo registro yo, dame la plata, viste, van a. Y después ahí están los problemas cuando se separan. La pero mascota, perdóname, hay régimen
si
de visita.
Hace cinco años que vivís con tu pareja.
Sí.
¿Eso no, ya no genera obligaciones?
Genera obligaciones, Pablo. Por ejemplo, si la persona fallece, que nunca pase, hay derecho a ser indemnizada. Eso es.
¿Y ante un divorcio no es todo por la mitad?
Y ante un divorcio no es por la mitad. No, cada uno se lleva lo que.
No, somos todos 50.
Lo que entre comillas que cosechó durante la convivencia. No hay un reparto.
Se puede ir a vivir al teatro también.
Los objetos personales
es
son de cada uno.
Che, dale.
Incluso en el matrimonio. Bueno. O sea que no hay derecho a que el otro le tire la ropa interior.
Pero, por
a uno.
Ejemplo, yo estoy con una fotógrafa.
Sí.
Las cámaras y todas.
Le tiene que compartir al actor, ponele si está con un actor o comediante.
Claro,
o...
que esos depende. Las cámaras que compró durante el matrimonio, claro.
¿Son
con
de
plata
los dos?
De los dos, en alguna manera, es como parte de la. Hace poco hubo una sentencia muy interesante.
Perdón, ahí sale ganando, porque el comediante, nosotros no tenemos nada.
No
una camisa tenemos nada más. ¿O no? Hola.
Sí, madera le
tenés intangibles, que es el conocimiento.
No, los taladros.
Hay que contar chistes.
Los taladros, vos los dividís de soprano, todo
ahí
que te guardás.
Qué serie, ¿eh?
Hace poco salió una sentencia que hay derecho a compensación. El nuevo Código Civil y Comercial trae una perspectiva de que no se genera un desequilibrio cuando hay una ruptura después de un matrimonio. Entonces, una persona se había dedicado a la profesión, el marido, y estudió y se dedicó y hizo clientes, todo. Hizo bastante plata y después se separaron. Y ella se dedicó a la casa, se había dedicado a la casa enteramente y entonces le demandó para que le compense ese desequilibrio que ella sufría porque no tenía una salida laboral después.
Ella no pudo trabajar todo ese tiempo.
Claro, se había estudiado pero no siguió ejerciendo su carrera porque se dedicó a los hijos y él se dedicó a su profesión. Que en parte, él se dedicó a su profesión porque ella se dedicó a los hijos.
Claro.
Ese
no
es el fundamento un poco, de que los dos son socios en alguna manera. Entonces, los jueces ahí fijaron una compensación importante a nombre,
o sea,
de ella.
Además de dividir bienes,
exacto.
Además una indemnización para que ella siga manteniendo...
Porque además a ella le va a costar insertarse en el mundo laboral.
Exactamente, porque es una actividad no lucrativa. Puede ser una tarea doméstica, como en este caso, puede ser dedicarse a la familia. A veces cada una, cada pareja es única y los roles van variando. Y
hoy que cada vez más. Por hora que cuidas a tu pibe, te tienen que pagar. ¿No?
Y bueno,
es una
discusión.
Claro.
¿Puedo hablar algo de la libertad, una discusión?
Sí, adelante.
El salero. La verdad que
salero.
Salero no se puede poner en la mesa.
Sí.
Ajá.
Por ejemplo, porque dicen que eso desincentiva que vos te le pongas mucha sal. Ahora a mí me hace mucho ruido también eso. Porque
a veces le ponen granito de café.
Porque... Digamos, yo con mi vida hago lo que quiero, por eso es.
Un poco es información, ¿no?
Sí,
lo
pero
que
te ayuda un poco. Sí, pero puede ser que te ayude. Como
no,
pedís
no,
el pimentero,
entonces,
pedís el salero, no pasa
claro,
nada.
Claro, acá obviamente con un médico sería mejor hablar. No
nos
alcohol.
Sale.
Consultame.
Pero no nos
claro,
sale cuidarnos.
No me vendas alcohol, entonces.
No nos sale cuidarnos.
No me vendas alcohol.
No, a mí me
no
parece
me pones sal.
Es lo mismo.
A mí me parece bien. Y yo cuando estoy con una persona y veo que le pone mucha sal, le llamo la atención. Le digo, che, fíjate. Pero que alguien te venga a decir no. No, que el Estado te saque la sal,
bueno,
eso
pero
es fuerte.
No es un poco, pero voy a preguntar una boluda por ahí. Como el casco, vos tenés que usar casco y es por tu bien, para que no te mates, pero a la vez es una exigencia para que vos circules con casco, por ejemplo, en la moto. Al Estado le podría importar tres belines que vos te rompa la cabeza.
Yo creo que hay un par de cosas. Una es que si se rompe la cabeza tiene también un problema el otro, el que chocó.
El hospital.
Claro.
Sea quien sea el culpable, el hospital y qué sé yo, creo que también importa eso, creo yo. Y me parece que una cosa es... tratar de retirar el incentivo y otra cosa es prohibir.
Exacto.
Yo estoy a favor de las libertades, pero de todas. Digo yo, una cosa es
no
que no muestres la sal,
no está
que
expuesto.
Te la tengan que pedir.
Claro, no está
no muestres, prohibido. No pongas el vino delante de todo el kiosco. Pero querés vender vino, bueno, hasta las 10, qué sé yo, pero
claro,
ponernos en el fondo.
No estar ostentando eso
no
que...
No incentives
bueno,
el consumo.
Pero recién hablábamos de casino y de bingos. Y es todo lo contrario.
A mí casinos me parece que...
Los casinos son enormes, tienen carteles luminosos.
No.
Hay publicidades en la tele donde dicen que te vas a divertir al casino.
No hay relojes, no hay noción
no hay relojes,
del tiempo.
No hay ventanas.
Los aeropuertos también tienen esa arquitectura, los shoppings.
Ajá.
Veces, el shopping tiene el piso. Muchas veces si caminan por el pasillo del shopping van a ver el piso que es totalmente chillón en el pasillo.
Sí.
Pero entras a un local y es todo un piso de madera, alfombra. Todo acogedor.
No lo había notado.
Muy bien.
Está muy bien eso.
Y es un poco para que entres y Ajá. Y no estés en el pasillo.
Sí, porque parece que quieren ganar guita.
No generalices.
No son lugares bajo el techo por si el clima es feo.
No. Te quieren vender una camisa para que vos dejes tu sueldo ahí, en esa camisa.
Y sí. Otra restricción a libertad. A ver, también es. Algo, esta es más polémica. Celíacos, ¿no? Personas con celiaquía, ahora hay una ley nacional que obliga a tener un plato para esa restricción. Está buenísimo porque la verdad que va una persona a un restaurante, no está esa comida para él o ella y es algo excluyente de alguna manera. Ahora el punto es...
Me río porque leí algo el otro día que lo voy a compartir ahora, solo estoy anticipando eso.
Está bien. Sí.
El punto es, ¿qué hacemos con el José Pérez que tiene un restaurancito y no sabe bien, no está capacitado, no tiene la estructura, la infraestructura para hacer un plato celíaco?
Y es como la rampa. No. ¿La tenés que hacer?
Sí,
la
tenés que hacer. Tenés una responsabilidad.
No,
pero no tenés una responsabilidad.
Está bien, pero pará. Porque no es hacer preparar un plato. Es un set de cubiertos en una mesada aparte que no toque nada de la harina, no sé qué. Si tenés, por ahí no te entra en la cocina ese set. No es tan directo. No, no estamos refiriendo a un restaurante con 200 cubiertos. Sí, ¿qué pasa con el tipo que tiene una parrillita y no sé qué huevo más?
Es
porque
un
entiendo
tema,
que
¿no?
No es fácil generar comida para celíaco.
Bueno, tal vez se puede
una
decir,
cocina aparte casi.
Si tenés un restaurante a partir de tantos cubiertos.
De tantos metros cuadrados.
Ahí me gustó.
Tenés que
ahí me gustó.
Ahí que tenés que...
Tenés que ser al Congreso.
Sí, yo sería genial.
En cualquier momento.
Sí, sería genial. Me ofrecieron una vicepresidencia.
¿Cuál es el plato para celíaco? Estas galletitas.
Sí, claro.
Claro, envasadas y listo.
El otro día se viralizó un tuit que decía... Hola, soy celíaca, le escribía a una línea aérea. Soy celíaca, voy a viajar, quería saber si en el menú me podían incluir. Y la línea aérea le contesta. Le ponen, hola, celíaca.
Es un robot, porque era un robot por ahí.
Vamos a tener un plato para vos.
Las respuestas automatizadas son tremendas.
Tremendas. No, tremendas. La que más me gusta cuando dicen, le dicen a... Casi siempre acá empresas que dan servicio de cable.
La putean.
Hijos de puta, estafadores, nazis. Pablo, te mandamos un DM, le ponen cariñosamente.
No, bueno. Pobre la gente que labura ahí también.
Pobre también, claro. Sí. Se tiene que poner la camiseta tema. De esa empresa.
Pero atención al cliente, hay mucho para hablar. Y bueno, ahí vos diste una respuesta automatizada que a veces pasa y es un error que cometen las empresas, justamente. El hecho de no leer o no...
Claro.
Interiorizarse con un problema. Y ese
también,
problema puede escalar.
Perdón, también siento que todos queremos que esté normado y que todos alguien nos proteja. Y hay una punta de todo esto que es, hay cosas obvias, no hinchemos las pelotas. Si en la publicidad dijeron que con ese jabón vas a oler igual que Dios, no es una promesa, es
una metáfora.
Es una metáfora.
¿Cómo me parece, huele Dios?
A flores.
Al barrio, ¿eh?
Al barrio de Flores, a la parte de la plaza. Digo, me parece también que hay una pretensión de que estar protegido por los cuatro costados y me parece que es un absurdo pedir a la ley que haga esto, que haga todo eso.
Bueno, con la publicidad cada vez hay más restricciones en términos de libertad, de humor, incluso, ¿no? De temas que no se tocan, que si se tocan es un gran caso, ¿no? Justamente donde es el tema de la libertad. Bien. También.
Se va.
Y está atenta.
No, es porque en este momento hay que dejarlos pasar.
Explícale que no es por eso.
Sí, te están boludeando.
No,
mentira, se tientan cada tanto, no es con vos.
Me voy a poner los anteojos, que tengo...
Hacía mucho que no nos veíamos.
Que no nos reíamos.
Sí.
Ahora sí, hay que reírse. Hace bien.
Con respecto a la libertad... Nada serio puedo decir.
Sigamos hablando,
nada serio se puede decir. Pero a veces se filtra también, porque lo veo en las redes sociales, o pastores, o algunos conductores de televisión diciendo, tomando este jugo te vas a curar de esa enfermedad terminal. ¿Ahí el Estado no debería meterse también?
Hay una figura que se llama ejercicio ilegal de la medicina, que es los casos en los que prometen una curación. De hecho, ni siquiera un remedio que tiene una comprobación científica puede decir garantizar el resultado.
Claro.
A veces vemos publicidades que dicen, tomate esta pastilla que se te pasa... Enseguida lo que tengas.
Pero un montón. Y conductores de programas que hay muchísimos penetes de
sí, el otro día una polémica por el tema de una persona que decía alguna de esas terapias, pseudoterapias, algunos le dicen. Pero después se enoja la gente que cree en eso y dice, pará, no seas tan positivista, no, la ciencia no es todo.
Claro.
Pero yo creo que hay un tema de límites, ¿no? O sea, aquel que promete algo, entre comillas, mágico, me parece que es un, por lo menos es un borde
que
puede ser incluso tema de publicidad engañosa o de captar a veces esos esquemas de Ponzi, han sido también, o muchas veces de curaciones o que prometen esos temas. Pero hay que educarse. Educar. Perfecto. Y ahí uno distingue y sabe lo que es cierto y lo que no.
Derecho en zapatillas con nosotros. ¿Dónde te puede escribir el público?
Estoy en Twitter.
Ajá.
En Twitter.
Qué bien pronuncia. ¿Tenés el first algo? ¿Estudiaste inglés?
I studied, yes.
Yeah. Bien.
Mrs.
Bien.
Pink.
Inglés. En inglés,
inglés. Zapatillas.
Dijo,
en Twitter.
Estudié, señorita. Uh-huh. Pink.
Claro.
Y estoy en derechoenzapatillas.com, que es mi web, y también en Instagram, Derecho en Zapatillas.
Perfecto. Otra cosa, ¿querés irte a algún grupo de WhatsApp?
Si quiero irme o ir o integrar un grupo de WhatsApp.
No. Irte, picártelas. Irte.
Ah, y, abandonar
no,
el grupo.
Que no, me encantan los grupos que estoy. Tengo uno de bicis que somos como 150.
¿De bicis?
Sí. Tengo otro de que son ex colegas, o sea, colegas,
ex,
que, ex compañeros, quise decir, colegas que son...
¿Cuál es el más ridículo? Que vos decís, este, que te encanta decir, pero este es el más absurdo.
Es que tampoco estoy en tantos, pero el de bicis se pasan, hay de todo, o sea,
masa
como
crítica.
Que manda masa crítica. Sí, bien. Sí, sí, está...
¿Ahí, ahí lo conociste a la Duke?
No, ahí no lo conocí a la Duke.
Gritan la masa acá. Crítica, no hacen...
¿Así no?
Sí, cuando yo escucho eso pasa la masa crítica. O una fe de soltero.
En un,
o pueden ser los bomberos también.
En un ratito te ayudamos a salir del grupo de WhatsApp. Se anotan en el 4010-7267. Gracias, Derecho en Zapatillas. Hasta la próxima.